todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos en este sábado 10 de septiembre del año 2016. Una nueva sesión, una nueva edición de este programa dedicado al rock y al heavy metal. Emisión que, como bien sabes, tiene una duración de 2 horas, por lo tanto estaremos contigo hasta la 1 del mediodía. Compartiremos nuestra música, el rock y el heavy metal. Tendremos como invitados en el día de hoy a los barceloneses El Bandar, con un nuevo EP de título Violento. Después de que nos hayan dejado unos años sin ediciones, la banda, esta original banda de metal cañero, sigue completamente vigente y en activo con ese trabajo editado ya hace algún tiempo, pero que le sigue dando bastante juego y siguen de gira. Durante estos días anunciaban nuevas fechas. Estaremos charlando con ellos pues sobre las 11:30 más o menos. Esperamos también la presencia por aquí de nuestro colaborador y hombre de las noticias, Sergi Martínez, para que nos haga su habitual apartado de noticias y de efemérides. Algo que hacemos desde hace algún tiempo todos los sábados. Sección a la que además le hemos cogido un especial cariño. Esperamos por aquí a Sergio. El resto, pues bueno, descúbrelo por ti mismo y por ti misma. Tenemos novedades, por supuesto, tenemos conciertos que anunciar. Y muchas más cosas. Como siempre digo, lo que no me entre en estas 2 horas, pues quedarán para las siguientes 2 horas del miércoles y así sucesivamente, porque esto no para. Tenemos que decir que en el día de hoy, por caída de nuestro servidor, parece que no estamos saliendo en nuestra página web, en lamiradanegra.es. Algo pues evidentemente nos fastidia bastante porque nos hace ilusión siempre tener a alguien en el directo. Pero bueno, estamos en el 101.9 de la FM, Zopimpa Irratia Luchana, y también en zopimpairratia.com si queréis escucharnos a través de internet. Tampoco estaremos saliendo, por lo tanto, en el 97.0, ya que suelen conectar con nosotros precisamente a través de nuestro emisor. Y si en este caso, pues como decimos, debe de estar caído porque no llegamos a conectarnos, pues suponemos que tampoco estaremos saliendo en el 97.0 de la FM. Esperemos tenerlo todo solucionado para próximas ediciones del programa y en cualquier caso te podrás escuchar este programa en diferido, en las redifusiones, en diferentes emisoras y, como no, a través de nuestra página web, lamiradanegra.es. Pedimos disculpas por ello a la gente que habitualmente nos escucha en el directo y esperemos no perderos, que no somos muchos, pero bueno, los que estamos sabemos que somos bastante fieles y esperemos que en la siguiente estéis ahí con todos nosotros. Vamos a comenzar. Bueno, estáis ahí con nosotros y nosotros con todos vosotros, mejor dicho. Y vamos a comenzar. Vamos a ir directamente con la primera banda que va a sonar en el día de hoy. Son The Name, que van a estar actuando en la tercera edición de la Churrock Fest. Tendrá lugar el día 1 de octubre en el Café Anchoquia de Bilbao. Y estarán en el cartel, junto a The Name, también Kunasir, banda debutante de hard rock melódico, que está conformada por miembros de otras bandas como Tostello, como es el caso de Yagoba, Ormaechea o Yvonne Jordan, y también de Celsius, como es el caso de David Gándara, y Los Brazos, que estarán actuando también en esta edición de la Churrock Fest en el Café Anchoquia, 1 de octubre. Los Brazos, que por cierto actuaron en el último Askena Rock Festival, y bajo mi punto de vista, aunque no fueran de los grandes, grandes nombres, por lo menos en cuanto a relevancia, sí que creo que fue una de las actuaciones completamente destacadas. Una gran banda que también se incluye dentro de este nuevo Churrock Fest 2016, como decimos, 1 de octubre. Estarán de Nain. Vamos a poner uno de los temas nuevos que ya rulan por la red, que ya puedes disfrutar a través de los diferentes canales que ellos han podido compartir. Nosotros no lo habíamos hecho sonar, es un tema recogido en directo en la sala de Dasca de Baracaldo, que formará parte del próximo disco de la banda vizcaína. Por lo tanto, entended que el audio pues es muy cogido en crudo de ese directo, pero creo que bastante digno para poder presentar lo nuevo que conformará el próximo disco de The Name. Como decimos, también actuando el 1 de octubre en el Churrock Fest.
Este tema, la música, como he dicho antes, es maravillosa, pero siempre hay puntos negros. Gente que te pone trabas en el camino. Mentirosos, ladrones, impostores. Esta canción se llama Impostor y una palma va. We'll be right back.
recogido así en crudo, en directo, en la sala de Lasca de Baracaldo, uno de los temas nuevos de Nain, todavía inéditos en lo que es recogido en estudio, y que formará parte de ese próximo trabajo de una de las grandes bandas que tenemos en Vizcaya, uno de esos grandes tesoros que tú y yo sabemos que por supuesto valen y por supuesto son tremendos, pero sin embargo las circunstancias, coyuntura, el mundo de la música, pues se funciona con otro tipo de hilos y de entresijos, todos lo sabemos muy bien, pero ellos llevan una carrera luchadora, sin ninguna duda, y demostrando paso a paso la gran calidad, también originalidad, porque dentro de lo clásico ellos son capaces de incorporar a su sonido, bajo mi punto de vista, elementos bastante modernos, contemporáneos, actuales, algo que les da ese toque diferenciador que, bajo mi punto de vista, cabe exigirle a las bandas. Y no es que no nos guste el old school, que nos encanta, pero bueno, siempre teniendo ese nuevo empaque, creo que las bandas pueden ganar bastante y sobre todo dar ese punto personal que ellos consiguen adquirir. Ahí estaba ese impostor, ese tema de The Nain. Para comenzar el programa, presentando el Achurrock el próximo día 1 de octubre, recuerda, donde estarán actuando ellos en la Sala Café Anchoquia de Bilbao. Otro festival que tendrá lugar pues una semana después, los días 7 y 8 de octubre, en este caso en la Sala Niesen de Rentería, es el Metal Norte, con un cartel conformado por Silver Fist, Infest, Ayumen Basoa, Euphoric, Black Cat, Zenobia, Hamlet, Dustbold, Flitter, Dominion y Leise. Intentaremos estar en esos lugares, disfrutar de la música en vivo, que bueno, ahora está en verano con los grandes festivales que se comen prácticamente todo y luego nos quedamos con muy poquitos conciertos en salas, y resulta que cuando llega de nuevo el otoño lo que nos pasa es que se nos acumulan los acontecimientos y en el mismo día tenemos 4 o 5 lugares en los que nos gustaría estar. Por supuesto, no faltaremos a alguno de ellos, pero en todos los sitios imposible. Intentaremos estar en este Metal Norte nuevamente. Nos dejó un grandísimo recuerdo en las pasadas ediciones. Y vamos a, para presentarlo precisamente, vamos a poner un clásico de Hamlet, una de las bandas grandes que estarán actuando, bueno, grandes son todas, pero de los nombres con más trayectoria que estarán actuando en ese Metal Norte los días 7 y 8 de octubre en la Sala Niesen de Rentería. Nos quedamos con Egoísmo, como digo, un auténtico clásico de la banda madrileña.
Animales maltratados por la codicia,
asesinos desquiciados no buscan nada, son aquellos incontrolados y a exterminar, experimentos sinicales sin lucrativo, día a día se suceden como algo normal. Los humanos nos creemos civilizados solo por el hecho de poder razonar. Si este mundo piensa que esa es la diferencia, toma como ejemplo una matanza de asuntos.
Egoísmo, hoy todo es egoísmo, sí, más.
Así sigue siendo, sigue habiendo, pero que mucho egoísmo. Tremazo, perteneciente a aquel fenomenal disco Revolución 12.111 de Hamlet, tocando en el próximo Metal Norte, 7 y 8 de octubre en la Sala Niesen de Rentería, te lo recordamos. Vamos con algo a nivel internacional, creo que de una calidad verdaderamente impresionante. Lo nuevo de Nodgar, una banda, bueno, de Epic Melody Death Metal, casi nada, va a haber que poner aquí etiquetas ya, que va a ser como escribir un libro, vamos, prácticamente. Pues bueno, el caso es que este grupo, desde luego, creo que se lo hace francamente muy bien en este The Sinner's Shake, nuevo trabajo discográfico que se editará el próximo día 23 de septiembre. Y en este tema en concreto cuentan con la colaboración de Yevne Mejura, guitarrista de Evanescence, y creo, ya digo, que ha quedado un tema excelente, cuidado, mimado, grandes detalles, y bueno, lo mejor es que los disfrutéis. Son Nodgar. Son Notgar, que suenan, como podéis apreciar, apabullante. Fantásticos, con este Dying Veins, adelanto de ese inminente disco de título de Sinner's Sake, a editarse el próximo día 23 de septiembre. Vamos a tierras danesas, desde allí nos llega el debut de un grupo llamado Forever Steel, que creo que puede llamar la atención. Bueno, vienen de una escuela que puede recordar muchas bandas como Lacuna Coil, por ejemplo, pero creo que también pueden encontrar su propio hueco. Como digo, estamos hablando solo de un debut, lo edita, eso sí, ni más ni menos que Nuclear Blast, así que bueno, ponen el ojo normalmente en buenas bandas, y aquí están, precisamente, Forever Steel, con este primer disco que de ellos recibimos, de título Tight Down. Te lo presentamos.
nuestro pánico y sufrimiento. Venganza, ya no hay vuelta atrás. Mi hermosa obra os quiero mostrar. La paciencia se agotó. Fuerte pulso en mis pies. Nada podrá parar esta sed de vuestra sangre.
Fantástico, es el Bandar desde Barcelona con este nuevo EP. Se ha hecho bastante tiempo de rogar. Yo creo que han pasado como cosa de 6 años, incluso tal vez algo más, desde que nos presentaban Nuevos Ídolos, su anterior trabajo discográfico, con el cual nos dejaban una grata sensación, una banda con mucha fuerza, que sonaba muy bien, con mucha agresividad también en aquel momento, algo que mantienen y si cabe acrecientan en estos nuevos temas, y yo creo que con mucho que decir en un panorama donde tenemos un montón de bandas, es cierto, pero no todas son capaces de aportar un elemento o unos elementos tan distintivos como ellos hacían. Por lo tanto, creo que es una gran noticia que sigan en activo y que sigan presentando nuevos temas, también con nuevos directos, por cierto, se anunciaban, ahora hablaremos un poco de todo ello, de una nueva tanda de conciertos, precisamente para seguir presentando Violento, el nuevo EP de la banda. Y vamos a charlar sobre la actualidad del grupo y sobre este EP, y bueno, y lo que surja, con su guitarrista, con Emi, al cual ya tenemos al otro lado del teléfono. Emi, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Pues muy bien, disfrutando de una gran obra, ¿no? Cortita, pero gran obra, yo creo que cabe daros la enhorabuena.
Sí, 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 la verdad es que el disco son pocos temas, pero muy intensos y muy a por faena, ¿no?
Bueno, y como digo, os habéis hecho mucho de rogar. Yo, vamos, de hecho pensé que me había perdido algo, que igual habíais editado por el camino algún trabajo desde Nuevos Ídolos, pero por lo que veo, o muy despistado he estado, o realmente la banda no ha vuelto a tener ningún, no ha vuelto a editar ningún trabajo, ¿no? Hasta este Violento.
No. Realmente entre Nuevos Ídolos, que salió, como tú dices, a final de 2009, y que estuvimos presentando o haciendo los directos en 2010, 2011, hasta este Violento que salió el año pasado, uh-huh, a finales también, hace más o menos un año, pues no hemos tenido nada. Así que es verdad que entre medio pues ha habido algún cambio de, sobre todo de batería, ¿no? Uh-huh. Que teníamos a José Ramón, que tuvo que marcharse, y hasta encontrar un poco la persona que nos ha dado otra vez alas y un poco el motor, pues ha costado bastante.
¿Ha sido fundamentalmente esos cambios de batería lo que os ha hecho retrasaros tanto?
Sí.
O pueden ocurrir muchas más cosas, ¿no? Porque llevar adelante una banda hoy en día es una gran aventura, y aunque haya muy buenas palabras por parte de la prensa, luego cuesta mucho también llegar al público, y no sé si eso también ha podido ser un factor importante.
Sí, también ha influido. El factor más importante ha sido, creo, lo de la batería. Hasta que no encontramos a Beto, pues no volvimos a hacer un poco el timón y tirar para adelante y decidir grabar nuevos temas. Y luego también eso, ¿no? De haber dedicado tanto esfuerzo y tanto tiempo y dinero a Nuevos Ídolos, que creo que es el CD que más hemos invertido en cuanto a todo eso, y ver que la respuesta ha sido pues igual la esperada, ¿no? Después de recibir pues buenas críticas y demás, sí que cuesta, ¿no? Ver que cuesta que salgan conciertos y que tengas que estar siempre pues poniendo tu parte, ¿no?
Cuesta que haya un reconocimiento, porque entiendo que vosotros del trabajo teníais que estar totalmente satisfechos. Luego también habéis sido una banda que os habéis movido mucho, habéis tocado en, bueno, donde habéis podido, ¿no? Sí. Pero claro, luego en algún momento puede llegar a resultar decepcionante el hecho de que ese esfuerzo no se valore, o por el contrario, hoy en día la música también hay que afrontarlo con el hecho de la satisfacción personal de que ese disco y lo que habéis hecho hasta el momento ya no os lo quita nadie.
Sí, eso está claro, pero sí que nos movimos. Yo creo que estuvimos en Bilbao.
Sí, los estuvimos viendo, y también nos entrevistamos con Nuevos Ídolos
con Kael, hicimos un poco gira con ellos, y bueno, incluso es que fíjate que a él también, una banda más o menos reconocida, pues también cuesta que salgan para adelante. Y lo que me decías, pues los grupos tenemos que estar así. Por un lado tienes la satisfacción de decir, he estado trabajando, he hecho mi CD, los temas han quedado muy bien, eso te lo quedas y es lo que te sirve de para tirar para adelante, sobre todo, y lo demás pues es ir peleando. Tienes muchas satisfacciones conociendo a gente, conociendo a bandas, pero sí que, jolines, estamos aquí, nos hemos movido un montón de kilómetros, un montón de horas, y luego no hay mucha gente en el concierto, es lo complicado.
Y también el tema está en el hecho de contactar con gente que os pueda mover a nivel empresarial, ¿no? Sí. Que eso sí que es un caballo de batalla, que cuando lo tenéis que llevar los grupos por vuestra cuenta, pues evidentemente se hace muy muy cuesta arriba. Claro, también está el tema de que ahí podéis encontrar a gente que os puede ayudar, o gente que por el contrario lo que quiera es directamente aprovecharse, ¿no? Que también,
sí, poner ahí.
También ocurre. ¿Qué experiencias habéis tenido al respecto?
Pues mira, en general intentado hacer bastante por nuestra cuenta, ¿no? Hacerlo bastante autoproducido, movernos nosotros, pero siempre tienes que echar mano de alguien que se metió un poco en el mundillo, que es el que te va a abrir las puertas para llegar a algunas salas o para contactar con otras bandas del lugar. En este sentido, en esta última etapa estamos trabajando con On Fire. Uh-huh. y bueno, tenemos a Tomás, que nos está ayudando muchísimo y para encontrar fechas, para darnos la publicidad que a veces es difícil de conseguir, ¿no? En el sitio en el que tienes que ir, y estamos concretamente con Onfire, estamos muy contentos porque el trato es muy muy de amistad, ¿no? Muy de preocuparse por nosotros.
Por supuesto, y se le ocurra, y también ha tenido que ver, porque recuerdo que este verano creo que organizaba, no sé si en Madrid o dónde era, montaba un festival que precisamente no tuvo la repercusión que merecía, y la pregunta que yo me hago muchas veces es, vamos a ver, ¿dónde está toda esa gente que está reivindicando nuevas bandas, algo original, que ya está bien de que los festivales lleven siempre a los mismos, si cuando de verdad hay bandas nuevas resulta que no se apoya? ¿Dónde está ese público? No sé si tú me lo puedes contestar.
Yo creo que lo que nos pasa en general es que nos flipamos mucho con las bandas de fuera, la que nos bombardean en los carteles de festivales internacionales o de giras de por ahí, y no apreciamos a lo que tenemos luego en casa, ¿no? Que tenemos bandas de un nivel muy similar que se lo están currando muchísimo, pero que por lo que sea, como no son de Estocolmo, pues no tienen tanto tirón, ¿no?
Yo mira, ya he llegado a la conclusión de que no es tanto bandas de fuera, sino bandas clásicas, porque yo he tenido la experiencia. Bandas clásicas que han llegado a ser grandes, y sí, sobre todo a nivel internacional, luego a nivel estatal, quitando, pues yo qué sé, los Barón Rojo de turno, los que llevan también muchísimo tiempo y que tuvieron cierta repercusión, es verdad que lo tienen más complicado, pues por eso de que Spain is different, ¿no? Pero bueno, pero sí que es cierto que yo también he visto bandas venirse desde Suecia y tocar para 7 personas, ¿eh?
Y palmar, sí que es verdad.
O sea, que también eso lo tengo que decir. Yo creo que es más bien el hecho de que vayan a ver a los grupos de siempre, Scorpions y demás, que son los que tocan en grandísimos recintos, lo cual pues me parece muy bien, porque para eso han hecho lo que han hecho y suponen lo que suponen, pero bueno, ya va siendo hora de que de esas 15.000, 20.000 o 30.000 personas nos queden 200 o 300 para grupos como vosotros, ¿no?
Eso estaría muy bien, claro, poder disponer de ese mercado en la escena underground, porque tampoco necesitas más. Realmente.
Claro, claro, si es lo que se pide, no estamos pidiendo
1.000 personas o 2.000, ¿no? Aunque tengas, sabes que puedas tocar en por ejemplo nosotros en Barcelona en alguna sala, y saber que van a ir 20 o 30 personas por el hecho de disfrutar de la música, porque montas un concierto, varias bandas, y pues es muy interesante por un precio muy muy económico. Pero hoy en día sabes que lo vas a montar y que vas, como no vengan los colegas y 4 más, es muy complicado.
Bueno, pues vosotros seguís haciendo de vuestra parte, haciendo buenísima música, original, como digo, y personal. Yo creo que sois conscientes, ¿no? De que, no sé si se busca o si se encuentra en cierta manera, ¿no? También, hombre, casualidades no es que haya, ¿no? Pero sí que es verdad que tal vez lo que tú tengas en mente a lo que luego se refleja, pues puede haber cierto trecho, ¿no? Y lo digo porque sois una banda que encontráis un estilo, bajo mi punto de vista personal. Lo que pasa que no sé si es buscado o si es ya el compendio de lo que a vosotros, no sé, os gusta, porque no entráis dentro del thrash, no entráis dentro del metalcore, algunos ramalazos más extremos, tampoco es que seáis death metal, pero bueno, lo llegáis a rozar, en algunas ocasiones sois tan directos que podéis tener alguna pequeña esencia un tanto más punk, pero bueno, dentro de todo eso, la verdad que poneros una etiqueta resulta complicado.
Es complicado, sí. Por eso nos gusta definirnos como metal y ya está, y luego que cada uno escuche y saque sus conclusiones y vea cuáles son las referencias. Pero sí que a nivel individual cada uno pues tenemos un poco nuestra parcela en lo que nos gusta más y al final se ve reflejado en el trabajo. O sea, porque yo igual tiro más de heavy clásico, el cantante Chepa pues le gusta el incluso punk o algo más estilo punk melódico, podemos decir. Beto es un fanático de Pantera. A Ramón, el bajista, pues si le vas a preguntar cuál es su grupo favorito, te va a decir que es Bunbury. Uh-huh. Y nada, y Juan, pues un poco todo lo que sea guitarreos, pues le encanta a su guitarra. Uh-huh. O sea, al final es un poco la suma de todo lo que nos gusta a cada uno y queda reflejado así, sin buscar nada concreto, ¿eh?
Eso es, y el tema es que la indefinición tampoco sea un desorden, porque a veces es lo que ocurre con algunas bandas, ¿no? Que claro, los temas pueden llegar a resultar tan dispares entre sí que casi uh-huh. parece cada una de las canciones de un grupo diferente. En vuestro caso no, sí. Hay un estilo uh-huh. definido, pero dentro de esa ambigüedad, ¿no? Que yo creo que es uh-huh. importante.
Sí. Yo creo que el rasgo que puede decir más es la voz de Chepa, que alterna los momentos de voz más rasgada y rota con trozos melódicos muy muy interesantes. Yo creo que es un poco lo que hace que el disco tenga este hilado y sean las canciones un poco que tengan historia, ¿no? Uh-huh. Entre ellas.
Y es importante, aunque ha pasado mucho tiempo desde Nuevos Ídolos, uh-huh. habéis mantenido también el estilo, ¿no? El hilo uh-huh. que os hace también, pues eso, acrecentar si cabe esa personalidad, porque tal vez al haber pasado tanto tiempo, claro, teniendo en cuenta que yo por lo menos lo que he leído en vuestra biografía es que veníais de una esencia bastante más clásica, y fijaros hacia dónde habéis llegado, ¿no?
Sí.
También el hecho de que hayan pasado, de que hubiera pasado tanto tiempo, podría hacer, ¿no?, que la banda hubiera evolucionado hacia algo diferente, pero sin embargo podemos encontrar una ligazón perfectamente con vuestro sí. anterior disco.
Sí, sí, yo creo que Fin del Mundo fue el que marcó un poco el camino a seguir para nosotros y lo que al final nos define como grupo y es nuestro sello. Que bueno, esa parte es melódica, es la parte luego más enfadada y las guitarras contundentes.
Hablando de enfadarse, precisamente eso hace que este disco sea, si en algo podemos decir que cambia con respecto al anterior, sobre todo es en eso, ¿no? En que parece que volvéis más cabreados.
Sí. Puede que sea fruto de los 5 años, poco de parón a nivel de publicaciones y decir, bueno, vamos a hacer algo contundente que sea sólido, ¿no? Y es lo que nos salió, lo que teníamos ganas de hacer. Y creo que es un CD, un sistema fácil de escuchar, que cuando acabas dices, bueno, ¿qué ha pasado, no? Y ya volverlo a poner. O sea, creo que es bastante bastante directo en ese sentido.
Bueno, también yo, por el contenido de las letras que llevan, yo creo que van atacando bastante a lo que estamos viviendo a nivel social, no sé si decir político, porque yo lo uniría todo, ¿no? Político-social.
Sí.
Eso yo creo que es realmente lo que os ha cabreado, ¿no? Aparte de esos 5 años de parón.
Sí, claro, está claro que lo que nos rodea, ¿no?, a nivel político. Yo creo que lo más cansado igual estamos todos es un poco a nivel político, más este año, por ejemplo, con todo el tema este de que no acaba de salir tampoco ningún gobierno, y los que hay pues dan bastante rabia.
Uh-huh.
Pues sí, define eso. Y al final, en cada tema, pues podrás encontrar las reminiscencias de lo que quieras, ¿no?, de lo que te pueda pasar en tu día a día. Y al final también eso es lo que creo que es interesante, ¿no? Que la letra sea lo suficientemente abierta y no defina algo tan concreto como para que no, está hablando de esta persona en concreto. Cada uno puede sacar un poco su historia.
Pero se entiende, ¿eh?, por dónde van los tiros perfectamente. Aquí
sí.
En este país puedes elegir el color con el que te torean, eso sí te dejan. Sí.
Pero, claro.
O sea, pero es lo único yo considero. Bueno, también por una parte, por cierto, violencia bien entendida. Es que me gusta mucho la letra, ¿no? Por ese uh-huh. por ese tema, ¿no? De que muchas veces aquí realmente el sentimiento de pacifismo, el no querer meternos en problemas, lo llevamos todos, ¿no? Uh-huh. Pero sí que llega un momento en el que el hecho de hacerse, en cierta parte, pues eso, radical, de transmitir eso que transmite precisamente vuestra letra, en circunstancias determinadas, yo no solamente creo que es algo que nos sale de forma natural, es que creo que puede ser incluso necesario, ¿no? Lo digo para que no vengan luego nadie diciendo que esto es una apología de la violencia. Ya hace tiempo que Brooke cantaba aquello del heavy no es violencia, pero sí que es verdad que llega un momento en el que tal vez sea la forma en la que haya que expresarse.
Sí, es más, ¿no?, aquello de sacudirte un poco, ¿no? Cuando te están pisando, decir, ¿qué pasa?, que estoy aquí, ¿no? Y cuidado, que no podéis obviarme y hacer como que soy un muñeco, ¿no?
Uh-huh.
Sí que es el sentimiento de reivindicar pues tu posición y que, joder, también importas, ¿no?
Uh-huh. se puede hacer corto, ¿no? El hecho de que sean seis temas, bien has dicho que se escucha muy bien, pero sí. Claro, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Yo no sé si había muchas canciones compuestas, o tal vez no, tal vez teníais estas en las seis que teníais, como hacen muchas bandas, ¿no? Que dice lo que tenemos acabado es lo que publicamos. ¿Cuál ha sido vuestro caso? Porque a mí, por lo menos, me encanta, pero también, y es verdad que se escucha de forma muy fácil, pero claro, después de tanto tiempo me sabe a poco.
Sí que sabe a poco. Teníamos más temas, tuvimos en esos 5 o 6 años que no sacamos nada, así que teníamos unos temas compuestos totalmente diferentes a estos. Algunos sí que se ha mantenido, pero luego a raíz de tener a Beto en la batería, pues fuimos fijando qué temas queríamos grabar. Queríamos, al final también es una cuestión de optimizar recursos y decir, pues qué temas queremos grabar de una manera más o menos de calidad y rápida. Pues lo que sacamos, porque como te comentaba antes, como nos pasa al 90% de las bandas, pues es todo autoproducido y claro, cuanto más rato tengas que estar grabando, pues más vas a tener que invertir.
Claro.
Y bueno, es un poco un acuerdo de bueno, hasta dónde podemos llegar y qué es lo que podemos ofrecer, y creemos que estos temas son los que más se acordaban a lo que queríamos.
Y algunos de esos otros temas que tenéis por ahí compuestos, que claro, ocurre muchas veces que lo que para nosotros son nuevos temas, para vosotros son viejos, porque los tenéis escuchados en el local y demás. Tal vez algunos incluso los vayáis tocando en directo, no lo sé. ¿Ha habido, por ejemplo, en estos temas, de los 6 cortes que tenemos en el disco, puede haber en el momento de composición una diferencia de tiempo importante? Es decir, uno se ha podido componer prácticamente después de acabar el anterior disco y otro, pues poco antes de entrar al estudio.
No. Estos temas son bastante los que toca. Este CD concretamente, en la gira que estamos haciendo ahora, lo tocamos entero, añadiendo temas más antiguos. Pero no cambian sustancialmente, son tal cual. Sí que puedes enganchar uno con otro, pero no. Los temas son bastante inamovibles, no se han cambiado mucho.
Y bueno, hemos hablado de un trabajo que tiene de forma general una contundencia grande, ¿no? Sí que es verdad que hay algún tema, como puede ser Esclavo, que en vuestro estilo, no es que sea una balada, ¿no? Pero es un tema más relajado. Y también es curioso, sí. ¿No? Porque luego, sin embargo, el mensaje que lleva es bastante hiriente.
Sí, que es el tema que tiene un inicio un poco más tranquilo y puede ser el estilo más diferente a los demás. Pero bueno, sí que sigue la línea con los demás en cuanto a letras y mensaje.
Bueno, Laberinto es el que habéis elegido
como vídeo.
Sí, como vídeo, ¿no?
Sí.
¿Por qué ese? Porque Violento también era muy, aparte de que da nombre al disco,
sí.
También era muy explícito, ¿no? Y es un tema que...
Igual lo hemos dejado para más adelante si tenemos que hacer otro vídeo, por ejemplo. Pero Laberinto yo creo que sí, la intro que de guitarras y batería, ese dúo, pues yo creo que es el que más directo entra, ¿no? Bueno. Así que, no sé, cogemos eso, que yo creo que es el que nos llama más la atención en ese momento.
Bueno, la verdad que el disco se hace muy agradable de escuchar, tiene de todo, temas también, bueno, temas muy directos, pero sobre todo uno, por ejemplo, 2 minutos, donde es una descarga de odio tremenda, temas con... Sí.
2 minutos es la continuación del que habíamos puesto en Nuevos Ídolos, que era 1 minuto, que conceptualmente pues de 2 minutos, pretendíamos también que durase prácticamente esos 2 minutos, y ahí sí que es pues abrir un poco el grifo y dejar salir pues toda esa rabia acumulada, ¿no? En este caso sí que, claro, ahí es no parar en 2 minutos, como, bueno, ha pasado un tifón, ¿no?, por delante.
Eso es. Pero bueno, luego la verdad que hay de todo, ¿eh?, que también hay temas, como decimos, con mayor profundidad. Esto de que os haya salido ahora este de 2 minutos no tiene por qué significar que luego va a haber uno de 3 minutos, ¿no?
Bueno, es algo que está ahí. Al final, si seguimos en esta línea y no dejamos de sacar discos, pues habrá un tema de Dream Shadows, ¿no?, en el disco de Elbanda. Vamos, que es un tema de 15 minutos.
Bueno, habéis hecho ya una tanda importante de conciertos. Habéis estado ahora en verano, creo, si no me equivoco, por lo menos es lo que me ha parecido apreciar, sí. Que habéis estado un poco más parados, pero ya vuelvo a ver nuevamente conciertos anunciados para seguir presentando Violento, este nuevo trabajo de El Bandar. ¿Con qué os habéis encontrado a la vuelta, no? Después de tener nuevo disco, volver a los escenarios, la gente os recuerda, porque tenemos una memoria muy frágil, ¿eh? Y hay muy buenas palabras para los discos, pero luego luego resulta que pasa el tiempo y tal vez haya, pues yo que sé, gente que se haya apeado un poquito de todo esto, gente también que estéis conociendo nueva, ¿no? Que precisamente os esté conociendo a vosotros con este nuevo trabajo. ¿Con qué os habéis encontrado?
Sí, bueno, un poco sí que hemos pecado de haber desaparecido un poco del mapa, creo yo. Y cuesta, ¿no? Volver y, bueno, como si fuera una banda nueva, realmente volverte a currarlo todo y intentar llegar otra vez a la gente. Pero una vez estás en directo tocando, pues la gente que te ve pues siempre agradece y le gusta lo que hacemos.
Bueno, pues hay nuevos conciertos, como decimos, así que por lo tanto se vuelve a tomar fuerza. Que la gente esté atento a dónde vais a tocar, que la gente entre, pues, os busque, Facebook, página web, que os encuentre por ahí y que sepa, pues eso, los lugares en los que vais a estar presentando Violento, porque yo creo que va a merecer mucho la pena. Además, por lo que he visto, vais a seguir tocando en este otoño y también para 2017 seguiréis con este trabajo, ¿no?
Sí. Tenemos fechas para noviembre, el 18-19, que estaremos en Cheste y en Murcia. Y luego para marzo, la idea también es ir hacia Levante. Estamos en Albacete y Cartagena, creo recordar. A ver si podemos andar alguna fecha por ahí por el norte, que sería algo muy muy interesante para nosotros.
Bueno, Emi, pues por mi parte creo que poco más, que te dar la enhorabuena, que bueno, mucho ánimo en esta lucha de llevar adelante una banda, que os quedéis con esas grandes satisfacciones y que luego, por desgracia, todo este mundo pues funciona de... Ya sabemos un poquito cómo funciona. Medios como este intentamos apoyar de forma honesta. A mí me da absolutamente igual el número de público al que lleguéis, la compañía que os edite o lo autoeditados que seáis. Nosotros nos da absolutamente igual y apoyamos a lo que llegamos y lo que nos gusta y lo que nos parece que tiene... Bueno, que merece la pena, pues por ejemplo, sacar un hueco para una entrevista, que por desgracia pues no tenemos tiempo para todas las bandas y cuando seleccionamos, créeme, que es porque algo especial... pues hemos visto en vosotros. Así que si quieres añadir algo más, lo puedes hacer ahora.
Claro que al que esté interesado en el grupo y las canciones, pues puede encontrarlas fácilmente para descargar en el Bandcamp de Elbandas, que es una plataforma de distribución de música. Es gratuito descargarlo, con lo cual creo que está muy bien. Buscarnos en Facebook, como has comentado tú, y bueno... Cualquier duda que tengan pueden contactar con nosotros, que estamos abiertos a lo que sea. Y nada, agradeceros a vosotros la labor que hacéis como pues para dar a conocer grupos como nosotros y la música heavy en general, que siempre necesita estas plataformas, porque como eches la vista al mundo real, entre comillas, parece que no existe.
Claro, lo que pasa es que el mundo real es este, ese es el problema.
Sí,
este
sí,
es el mundo real. Claro. Lo otro es la vida rosa, donde te llegan solo esas grandes estrellas que muchas veces no sabes muy bien ni qué papel representan, ni para qué están ahí, ni quién las ha puesto ahí. Esto me parece a mí que es mucho más natural y auténtico, y hay que valorarlo.
Sí, sí. Claro, Antonio.
Bueno, pues vamos a poner un tema. ¿Cuál te gustaría que pusiéramos de los seis? Hemos empezado con Violento, precisamente, pero bueno, ahora te dejo elegir a ti. ¿De los otros cinco, cuál?
Que podemos poner Mejor Perder. Que tiene un andar así un poco más y así cambiamos un poco el palo.
Eso, tiene enseñanza y moraleja. Si nos puedes explicar un poco a qué os referís, bueno, que has dicho que quieres dejar las letras un poco abiertas, pero tiene bastante, por lo menos a mi modo de ver, es un mensaje que da bastante que pensar, ¿no? Es mejor perder, a veces es mejor.
Sí, está claro. A veces las cosas te van tan rodadas y tan fáciles que no es capaz de apreciar lo que tienes, ¿no? Y igual una persona que le ha costado más conseguir todo, pues tiene para él más valor la vida en general.
Venga, pues con él vamos. Muchas gracias, Emi. Estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Vale, Antonio, un abrazo muy grande.
Hasta
luego.
los golpes que te dio la vida. Has logrado superar, has logrado aceptar la fuerza de la verdad. Entonces la vida te hizo ver que a veces es mejor perder. Tal vez llegues a pararte y respirar, tomar aire y tragarte tu sucia arrogancia. Bienvenido al mundo real, para volverte a levantar. Lucha hasta llegar al final, y una vez allí volverás a empezar. Bienvenido al mundo real.
El Vandal han sido la banda invitada hoy en La Mirada Negra. Nos sigues escuchando hoy en directo, insisto, exclusivamente en el 101.9 de la FM y a través de internet en zopimpeirratia.com. Debido a, entendemos, por lo menos es lo que creo, que habremos tenido caída del servidor y por lo tanto no estamos emitiendo en nuestra web, como suele ser habitual, ni en 97 Irratia, la bloguita más espirratia, en el 97.0 de la FM. Suponemos que serán problemas puntuales y volveremos a estar en los tres puntos en directo en la próxima edición del programa. Y si no, ya sabéis que en cualquier caso todos podéis llegar al mismo a través de nuestra página web, lamiradanegra.es, porque lo que está claro es que queda registrado para que lo escuchéis enlatado. Nos gusta mucho el directo, nos gusta mucho tener siempre a alguien ahí al otro lado, que de hecho, aunque no sea a través de la web, pues a través de la radio convencional nos sigue escuchando un montonazo de gente, lo cual también nos sigue llamando la atención a pesar de los nuevos tiempos y nos agrada muchísimo. Así que por lo tanto, el programa sigue adelante y el que no lo haya podido escuchar en directo, pues si le interesa, que lo descargue o que lo escuche en streaming en lamiradanegra.es. Porque además tenemos, aparte de una interesante entrevista con el Vandal, novedades interesantísimas también, como es el caso de lo nuevo de Testament, Brotherhood of the Snake, a punto de editarse, una banda que además estará actuando próximamente por nuestra tierra. El día 9 de noviembre les tendremos en la Sala Santana 27 de Bilbao, en esa gira junto a Monamar y Gran Magus. También estarán el día... bueno, ahora os digo exactamente las fechas, porque también van a estar en Madrid y Barcelona, pero apuntados ese día 9 de noviembre en la Santana 27 de Bilbao. Brotherhood of the Snake, el título del 12º trabajo de los clásicos de la Bay Area, Testament. Lo nuevo de Testament, estrenado en el día de hoy en La Mirada Negra, próximo trabajo de inminente edición. Y hablando de nuevas ediciones, vamos a hablar con una banda menos conocida, pero que también tiene mucho que decir. Se editará este nuevo disco de Cryptos el próximo día, entre el 23 de septiembre y el 30 de septiembre. Una banda formada ya en 1998, una banda india, algo que no deja de ser también curioso porque no es del lugar de donde más material precisamente recibimos, y muy deudora de los grandes clásicos del heavy metal. Desde luego tiene unas grandes influencias de esa vieja escuela. Burn Up the Knife es el título de la obra con cuyo homónimo tema os lo presentamos. Ellos son Cryptos. están Cryptos Burn Up the Night, sonando el heavy metal clásico también, pero de nuevo cuño, como es el caso de esta banda, como digo, india, algo bastante curioso, pero ya veis lo bien que se lo hacen también en este trabajo. Y vamos ya con las noticias, porque tenemos ya por aquí a Sergi Martínez. Como comentaba, en el día de hoy, pues un problema con el servidor nos hacía que no se nos escuchara en directo en los tres puntos habituales, pero Sergio me ha traído la buena noticia de que en algún momento de la transmisión, no sé cuánto se habrá perdido y cuánto no, pero en algún momento todo ha comenzado a funcionar bien y estamos emitiendo donde normalmente solemos hacerlo, que es en el 101.9, que eso es lo más seguro porque lo emitimos desde los estudios de Zopimpe Irratia, que es el punto del dial que ocupa, también en el 97.0, 97 Irratia, y también estamos emitiendo en lamiradanegra.es. Así que buenas noticias las que nos traía Sergio.
He visto una noticia más.
Una buena noticia, sí señor, una noticia más. Bienvenido nuevamente a La Mirada Negra.
Nada, Egunon.
Ponte el micro un poco para arriba, que se te escucha un poquito abajo.
Sí.
Eso es.
Aquí igual mejor.
Ahí ponlo bien y para que se te escuche fuerte y claro. Bueno, pues ¿qué tal la semana?
Nada, pues muy bien.
Muy bien.
Ya, sí, además ya tenemos un poquito menos de calor, así que eso...
Un poquito menos, parece que vuelve, luego la semana que viene ya dan malo. Ya verás como, de todas formas, esto del tiempo llega un momento en el que nos quejamos de una cosa y luego de la contraria.
Hombre.
Luego es que
pero
siempre
es, nacional aquí.
Es que siempre está lloviendo, no sé qué, luego es que hace calor, es que no llueve. En fin, habrá que aguantar con lo que haya.
Eso.
Vamos, cuando quieras.
Bueno, pues después de la primera noticia que te he dado, que tanto te ha alegrado.
Que ha sido muy buenas, ¿eh?
Pues vamos a hablar de Scorpions un poco, porque ya que no se retiran, pues ya por lo menos vamos a hablar un poco de ellos. El 30 de septiembre van a publicar un nuevo trabajo, un DVD, que va a ser doble DVD y doble Blu-ray, si quieren ese formato, que se va a titular Forever and a Day, y se va a publicar a través de Eagle Rock Entertainment.
Uh-huh.
Está dirigido por Katka von Garnier, tiene subtítulos, bueno, está grabado en alemán y va a venir con subtítulos, y repasa la historia desde la perspectiva de la gira de despedida de esa que hicieron entre 2010 y 2012, que no fue gira de despedida como yeah. todos bien sabemos ya, y que además contiene grabaciones en vivo y clips inéditos va a tener este trabajo. También comprende la grabación íntegra del concierto que Scorpions ofreció en Múnich en 2012, que contiene también 21 cortes.
Uh-huh.
Y bueno, pues ya han sido publicados un par de adelantos del lanzamiento, el tráiler, algún fragmento del concierto. Y esto es lo que nos trae Scorpions por el momento.
Bueno, en la siguiente gira de despedida, que graben, que editen otra vez material y así. Es que puede haber varias giras de despedida, claro.
Yo creo que se va a retirar todo el mundo. O sea, se va a retirar, yo qué sé. Hasta Primal Fear antes que... Sabaton, que está tan de moda ahora.
Sí.
Se va a retirar antes que Scorpions.
Cualquiera. En fin, pues bueno, que sean eternos. No sé, con esto de que se habla también de las franquicias y de que algún día también... Vete a saber, ¿no? No es como Kiss, pero bueno.
Bueno, y además también siempre nos quedan los hologramas.
Claro, también luego están los hologramas. Es que... Y si no, las bandas tributo. Al final,
las bandas tributo.
Al final van a estar siempre los mismos ahí. Siempre pensábamos, ¿qué pasará cuando se retiren? Pues cuando se retiren, no os preocupéis, que ya hay plan para que no se retiren nunca.
Bueno, y por si fuera poco, aparte de que los miembros de Scorpions pues tienen su trabajo con Scorpions, pues hay otros, como por ejemplo Herman Rarebel, uh-huh. que fuera... miembro de Scorpions, pues ha formado una nueva banda que se llama Rock Wolves con Michael Voss y con Stefan Gutze-Lynch. Acaban de publicar el videoclip del primer single que se titula Rock for the Nations. También un título bastante... se lo han buscado, está logrado. Y que está también a la venta en formato digital. Como digo, el disco se titula Rock Wolves y saldrá el 28 de octubre a través de SPV.
Uh-huh.
Y siguiendo con miembros que alguna vez han tenido que ver algo con... No, en este caso.
Con Scorpions. No, en este caso no.
En este caso no.
Este no ha pasado por
tenía
Scorpions.
Tenía otra cosa de Scorpions, me parece.
¿Seguro que no tuvo ninguna banda también tributo a Scorpions o algo?
Mickey D.
Vale.
Mickey D no. Batería de Motorhead desde 1992 hasta 2015. Que como
sí, pero actualmente
sabemos...
batería de Scorpions.
¿Eh? Eso es. Eso es lo que quería decir. Sí, claro. Pero es que no estaba viendo. Sí. Que está ahora mismo sustituyendo
sí,
a,
sí, sí, sí.
a Cobo.
Claro que ha tenido que ver. Sí, de sí, hecho, sí. tiene tanto que ver como que es el que está si ahora
lo,
con ellos.
Claro, si lo había puesto en orden, precisamente por eso, sí. digo, joder, si no lo veo ahora.
No te preocupes, el absurdo del directo.
Sí.
Yo muchas veces ni me entero ya de quién está y quién estuvo y quién ha pasado por bandas, sí, pero está. Sí, actualmente Mickey D
sí, lo tengo
puesto está ahí. En Scorpions y además tengo que decir que menuda fuerza que le dio a la banda, por lo menos en Bilbao, en el último concierto. Qué espectáculo el tío.
Eso es. Pues hablamos de Mickey D, no para hablar de la gira que está haciendo actualmente con Scorpions, sino de que va a abrir un local que se va a llamar Rock Lunch y lo va a abrir nada menos que en Tenerife. Este proyecto de bar, restaurante, nightclub y bueno, actuaciones en directo y demás, quería abrirlo en agosto, pero por lo visto pues aún no se va a poder... abrir, está buscando personal, el que quiera que se meta en la página del bar Rock Lounge, Lounge, y a lo mejor ahí encuentra información por si alguien quiere trabajar en el local de Mickey D. Y eso, como decíamos, está actualmente sustituyendo a James Kotak en Scorpions y pues bueno, también ha trabajado con King Diamond, con Dokken, con Helloween. Vamos a descubrir ahora mismo a Mickey D. También este trabajo de Scorpions le ha hecho dejar perdón, de girar con bueno, dejar el proyecto de girar con Thin Lizzy, que tenía previsto girar con Thin Lizzy, y al final ese lugar lo ha ocupado Scott Travis, el batería de Judas Priest.
Claro, que para todo no se puede.
No. Y como hay gente de sobra, pues...
Bueno, pues ahí está esa noticia relacionada con Mickey D, como decimos, actualmente sustituyendo a Kotak y haciéndolo, ya digo yo, que muy bien como lo ha hecho siempre, porque me parece un batería espectacular, aparte de espectacular, muy bueno, o sea, no solamente la fuerza que transmite, la imagen, que yo creo que también es importante, por supuesto, en esto del heavy metal, sino luego el pedazo de batería que es tremendo.
El ser profesional y hacerlo estupendamente cada noche.
Se marcó un solo ahí con Scorpions que no se me olvidará. Y mira que... hemos visto mil solos y ya uno a veces aburre, ¿no? Pero el suyo me gustó especialmente.
Yo, mira, ahora has dicho solo de Scorpions y a mí el que no se me olvida es el que hicieron en la Askena Rock con unos bongos ahí que se parecía...
La actuación de la Askena mejor la olvidamos.
10 o 15 minutos que estuvieron ahí con unos bongos. Digo, ¿esto qué tiene que ver con...?
En Bilbao...
¿Qué tiene que ver con Scorpions? Digo, si aquí lo que falta es Carliños Brown.
Pues en Bilbao por lo menos la verdad que dejaron muy buen sabor de boca, no es que yo crea que fuera ni la mejor actuación. Muchas veces se exagera mucho las actuaciones de los grandes, tanto cuando lo hacen mal como cuando lo hacen bien. Yo creo que para los dos partes se exagera demasiado. Yo no diré que fue ahí una cosa buena, espectacular y tal, pero sí por lo menos que claro, merece mucho la pena ver a Scorpions en ese estado y no como les vimos en la Askena.
Eso es.
Con eso por lo menos vamos con más cosas.
Continuamos con Devilment, que es la banda británica liderada por Danny Field, el que fue la líder de Cradle of Filth, y que van a estrenar su nuevo trabajo, Two de Mephisto Waltzes, el próximo 18 de noviembre, a través de Nuclear Blast. El álbum ha sido producido, grabado, mezclado y masterizado en los Greenstone Studios por Scott Adkins, que también lo ha hecho con Cradle of Filth, con Behemoth, Silosis o Savage Messiah. Y lo hizo entre marzo y julio. Así que el 18 de noviembre, nuevo trabajo de Danny Field en su banda Devilment.
Perfecto.
Continuamos con nuevos trabajos. En este caso de Zack de la Rocha, el que fuera cantante de Rage Against the Machine, que parece que por fin va a sacar su trabajo en solitario. Se ha filtrado ya el audio del tema Digging for Windows de ese nuevo trabajo, que bueno, de momento no tiene fecha de salida, pero que era muy esperado por los fans de Rage Against the Machine desde que se disolvieron en el año 2000.
¿Has escuchado el tema?
Sí, lo he escuchado.
¿Y qué?
Ahí, bueno, me parece un poco muy de la onda.
Los seguidores de Rage Against the Machine...
Bueno, y además también el contenido de la canción está inspirado en el momento actual.
Que hay mensaje también, ¿no? Sí. Y como suele ser habitual. Sí.
Como los miembros de la banda también que han hecho el supergrupo este que no recuerdo ahora el nombre, lo comentamos un día aquí, no me acuerdo ahora mismo el nombre, que también van con temas de actualidad y demás. Continuamos con Opeth, los suecos, que preparan también otro lanzamiento, Sorceress, que va a ser el duodécimo de la banda, y ya han adelantado el tema Will o the Wisp. También lo he escuchado, me ha gustado, pero no
calmado,
sé si...
Calmado.
Sí, calmado. No sé si es lo que te esperas de Opeth, si es lo que no te esperas, porque yo, también ha dado tantos cambios.
Yo entiendo que va dentro de la línea que han llevado últimamente, sí, bastante más relajada.
Sí.
Yo también le he pegado una escucha. De hecho, está pendiente de sonar en el programa, no sé cuándo lo podamos, lo pondremos. No sé si hoy mismo, vete a saber, sí, pero bueno... que en cualquier caso a mí me parece que llevan la línea que habitualmente han llevado en los últimos tiempos.
A mí me parece un buen tema. Y como decía, bueno, está previsto que salga el 30 de septiembre ya, y lo hará de la mano de Nuclear Blast. Lo han grabado en los Rockfield Studios de Gales, donde han grabado tantos como grupos como Judas Priest o Rush, incluso Queen. Y también se publicará, aparte de Nuclear Blast, por el sello Mother Bollaget Records, que fue creado por el líder de la banda, por Mikael Åkerfeldt. Continuamos con... mira, a ti que te gusta esto de unir estilos y tal, el metal con el jazz, ¿qué te parece?
Bueno, ya se ha hecho rock progresivo, sí, metal progresivo.
Sí, bueno, pero más directamente, sí, jazz, ¿no? Se ha hecho también, lo hizo Pat Boone en 1997 con el disco In a Metal Mood No More Mr. Nice Guy. Y ahora lo va a hacer Robert Hacklund con el disco I Wanna Be Somebody, que va a ser un disco de 10 temas y van a ser 10 versiones de clásicos del rock, del metal, versionadas, que van a unir pues eso, el jazz con el metal. Está editado por MMS Records y distribuido por Universal Music, y ha contado con músicos de primer nivel, se puede decir, como Bruce Kulick de Kiss, como Rudy Sarzo y como Kim Marcello, el que fuera guitarrista de Europe. También Tony Harnell, y ha realizado duetos con dos vocalistas suecos, con Svante Thuresson, este hombre tiene 80 años, y Jan Johansen. Y algunos de los temas que se van a... o que han versionado son Love Gun de Kiss, The Price de Twisted Sister, Don't Believe a Word de Thin Lizzy, Ain't No Love in the Heart of the City, el tema de Bobby Bland que luego se hizo en Deep Purple. Yo creo este es de los que mejor quedan, quizás por la similitud un poco... bueno, no similitud, pero yo creo ese tema tan bluesero con el toque jazz sí que queda muy, muy bien. Pues lo he escuchado y queda bastante bien. Luego también está el I Wanna Be Somebody de Wasp, el Enter Sandman de Metallica, Holy Diver de Dio, Ace of Space de Motorhead, You Give Love a Bad Name de Bon Jovi. Bueno, es bastante variado y yo creo que merece la pena darle una escucha.
Habrá que escucharlo, va a ser algo especial, porque claro, cuando me has dicho metal y jazz, pues hay bandas de metal progresivo que...
Sí.
Que lo tienen de sobra, ¿eh? Pero bueno, esto va a ser otra historia.
Sí, es un poco diferente. Vamos a ir con bandas nacionales. Hablamos de Sober, que ha confirmado ya en redes sociales el nuevo nombre de su próximo disco, que será Vulcano, y que se va a poner a la venta el próximo 21 de octubre. En próximos días van a desvelar ya primeras fechas de la gira de presentación. El productor va a ser Alberto Seara, como viene siendo habitual, y la banda ha terminado de grabar hace nada el primer videoclip de este disco en un aeródromo de Portugal, y bueno, pues próximamente seguramente podremos ver este videoclip, como digo, Vulcano de Sober, el próximo 21 de octubre.
Bueno, pues estaremos atentos y también sus seguidores.
Y hablamos ya de Jorge Salán, que también ha adelantado nuevos detalles de su próximo disco, Graphite, que es el segundo disco junto a The Majestic Jay Walkers.
En una onda blues.
Sí, eso es. Continúa la tendencia bluesera, como dices, en los últimos años, que ha acompañado en los últimos años, y ya se puede escuchar el primer adelanto, Victim of Desire. La letra corre a cargo de Danny Griffin, batería de Fito y Fittipaldis, y En cuanto al videoclip, ha sido dirigido y realizado por Aitor Nova. Grafair ha sido grabado, producido y editado por el propio Jorge Salán, y saldrá a la venta el próximo 7 de octubre vía Rock Estatal Records. La gira de presentación, aunque el disco sale el 7 de octubre, va a comenzar un poco antes. Empezará el 21 de septiembre en Madrid y le va a llevar, aparte de Madrid, le va a llevar por Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, antes de hacer 7 fechas más en España entre noviembre y diciembre. Y además, Jorge Salán, aparte de promocionar su propio disco y presentarlo, en febrero va a estar junto a Soto girando por el Reino Unido, Holanda, República Checa, Eslovaquia, Hungría y Alemania.
¿Girando con Soto o junto a Soto? Porque también toca en su banda, claro.
Sí, sí,
con él, ¿no?
Banda. Sí, 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 con la banda Soto.
Sí.
Además del Monsters of Rock Cruise de Miami, que también van a estar en febrero.
Bueno, grandísimo músico Jorge Salán, una debilidad personal la que siento por su música, en la faceta que sea, y además un tipo que cuando le conoces, te como persona te gana también. La sencillez que tiene, con lo gran músico que es, te imaginas otra cosa. Porque de hecho tengo experiencias con gente que no le, vamos, que en cuanto a calidad y muchas otras cosas no le llegarían a la suela de los zapatos, y te puedo asegurar que lo tiene bastante más subido. Y sin embargo, este tío es la humildad absoluta, un tío sencillo, llano, que da gusto. Y luego, aparte, como músico, a mí me parece, vamos, una auténtica maravilla. Que además ha apostado por lo que yo entiendo que es de verdad la música, porque podría haberlo tenido más fácil haciendo otras cosas, ¿no? Ha estado Mago de Oz, sigue siendo músico de sesión con Soto y con algunos otros artistas, que también entiendo que es lícito, ¿no? Hay que ganarse la vida con ello, pero sin olvidar nunca su música, que nos ha dejado ya discos tanto en hard rock como en blues bastante considerables.
Es que ha colaborado con grandísimas bandas y yo creo que también es un artista de dos poco reconocidos.
Sí,
muy poco reconocido.
La verdad que en este país el 99,9% son poco reconocidos. Y el 0,1 son sobrevalorados.
Sí.
Yo creo que ahí estamos.
Lamentablemente, de momento no vamos a poder disfrutar en Bilbao, en Vizcaya, de la presencia de Jorge Salán, ni en solitario, ni con Soto. Aunque sí es verdad que Soto ha dejado, dejan de ver que todavía tiene más fechas por confirmar en su gira.
Lo que pasa es que si ya pasa por aquí y no entra, porque
no pasa por aquí, la gira de Jorge Salán.
Ah,
o sea, por aquí no, o sea, hace 7 fechas en España de momento tiene programadas. O, bueno, 7, 3 más en Madrid, al principio son 10,
pero Soto no.
Soto de momento no,
pues tenía en mente, no sé por qué, me parecía que me iban mandando,
o al menos yo no sé.
Vale. Ya lo confirmaré. Tenía yo en mente que había ido a ver gira de Soto, pero que no pasaba por el País Vasco. Pero sí por... Bueno, si lo podemos confirmar...
Lo miramos para la semana que viene.
Lo miro, o ahora mismo, sobre la marcha. Continuamos con más noticias.
Bueno, pues vamos a hablar ya de cosas que nos llegan más de cerca, como es el concurso Pop Rock Villa de Bilbao, que ya los días 15 y 23 de septiembre va a comenzar en Bilbo Rock los conciertos de las modalidades Pop Rock y Metal, respectivamente, en la edición que contará con 38 bandas participantes. El concurso Pop Rock Villa de Bilbao ha contado ya con 627 inscripciones este año, de las que 585 pertenecían al terreno del rock y el metal, y contará con la participación de 24 bandas en esta modalidad de Pop Rock, 10 en metal y 4 en electrónica y otras tendencias. Como viene siendo habitual ya desde hace muchísimos años, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre llegarán los conciertos, en septiembre y octubre, que me diga, y en noviembre llegarán las finales, que en el caso de la modalidad de electrónica y otras tendencias participan directamente porque solo hay 4 bandas. Podemos decir que de esas 627 inscripciones que ha habido, 37 han sido de bandas extranjeras, 20 de Francia, 16 del Reino Unido y una banda extracomunitaria. Y pues eso, a partir ya del próximo día 15 comienzan los conciertos de Pop Rock, y a partir del día 23 los conciertos de metal, a las 8 de la tarde, como viene siendo habitual en Bilbo Rock.
Gratuitos, y que siempre se descubren buenas cosas.
Sí, sí. Y vamos a finalizar la sección de noticias con una banda que he descubierto esta semana, hace un par de días además. Una banda de Lazcao, de Guipúzcoa, que se llama Fumut, y que va a sacar su debut homónimo el próximo 20 de septiembre en formato CD. Si se quiere en formato LP, va a haber que esperar hasta comienzos de octubre. En cualquier caso, se puede visitar su Bandcamp y ahí escuchar los temas de su primer disco. Como digo, Fumut también, el mismo nombre que la banda. La banda la componen Xavi a las voces, Igor en la guitarra, Águer al bajo e Imanol a la batería. Ellos se denominan una banda de rock and roll y fuzz. Y bueno, el disco lo han grabado en Bomberenea Studio de Tolosa. Está grabado por Carlos Osinaga este mismo año 2016. Y bueno, pues vamos a escuchar uno de los temas, Asken Hacha. Y a ver qué os parece.
Venga,
pues a mí me ha gustado.
Vamos con él, si a ti te ha gustado y nos lo presentas, nosotros te lo agradecemos y seguro que a nosotros también nos gusta.
A ver.
Venga, a ver si arranca y seguimos escuchando La Mirada Negra y vamos con este tema, ahí está, que nos trae Sergio de Fumut.
We'll be right back.
Fumud, la banda que nos ha querido presentar Sergio en el día de hoy para cerrar la primera parte de su sección, que son las noticias. Apuntar que, bueno, hablábamos un poco de lo de las fechas de Soto, y yo tenía en mente las fechas que tuvo en abril, que pasó por Zaragoza, Barcelona y Madrid y no pasó por el País Vasco. Es decir, que eso es lo que me había llevado un poquito a confusión, así que simplemente para aclararlo, que ya pasó y que no pisó Euskal Herria, y ojalá, bueno, que en un futuro sí lo haga.
A ver si tenemos suerte y
a ver
si la próxima gira pues viene por aquí.
Vamos con la segunda parte, que son las efemérides, recordando además alguno de los cumpleaños ha sido bastante sonado esta semana, pues porque es de una de esas figuras que trascienden, yo creo que al mundo de un estilo musical, incluso de la música, de la cultura, y que llega mucho más allá. Vamos cuando quieras y empezamos con ello.
Sí, vamos a empezar con el 5 de septiembre para felicitar a Arnel Pineda, el cantante de Journey, que cumple 49 años. Bueno, ha cumplido ya 49 años. Pasamos al 6 de septiembre y, bueno, pues aquí también hay grandes figuras que han cumplido años, como por ejemplo Roger Waters, el que fuera fundador, bajista y compositor de Pink Floyd, una de las bandas pues probablemente más grandes del rock, que ha cumplido 73 años. También tenemos, fíjate, a Scott Travis, que antes le hemos mencionado, el batería desde 1989 de Judas Priest, que ha cumplido ya 55.
Ese es el joven de los Judas Priest.
Bueno, ahora no, ahora es...
Bueno, ahora ya no, claro. Ahora es Richie Faulkner, pero sí. Bueno, siempre había sido él.
Sí, sí. Claro, porque los demás pues le sacan, bueno, Rob Halford y demás, pues le sacan 10 años.
Claro.
Y era el chavalín.
Es el que otra vez es el joven, ya pues.
Lo que pasa con el bajista de Saxon también, ¿no?
Sí, claro.
Es el chaval, aunque tiene 50 años.
Claro, ¿no? Pero te quedas con la cosa, entró más tarde, tal, pues el chico del sí, grupo sí. Este. Lo que pasa es que ya los otros son unos, ya van para abuelos y este sí. Ya va para un señor.
Sí, sí, ¿no? Señor que, mayor.
Señor...
Bueno, y vamos a felicitar también a William Duval, el cantante de Alice in Chains desde 1906, o sea, perdón, de 2006. Que ha celebrado también 49 años, así que tiene un día menos que Arnel Pineda. Tenemos que hablar de Nicky Hopkins, que fue pianista de estudio en bandas como los Rolling Stones, Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service, The Who, y un montón de bandas clásicas más. Los Kings le dedicaron el tema Session Man, y que falleció el 6 de septiembre de 1994 debido a complicaciones tras una operación de estómago. Así que una figura de estas un poco escondidas dentro del mundo del rock, por lo menos yo creo para el gran público, porque seguramente los músicos le tendrían en gran estima para haber colaborado en tan grandes bandas. Y pues bueno, recordar que murió tal día como el 6 de septiembre de hace 22 años. Vamos a pasar al 7 de septiembre y otra de las grandes figuras del rock, o uno de los que comenzó en este estilo. Incluso para muchos es el verdadero creador del rock and roll, Buddy Holly, que nació el 7 de septiembre de 1936. Recordamos que Buddy Holly falleció con solo 22 años el 3 de febrero de 1959, en el que se considera el día que la música murió, ¿no? En ese tema que se titula American Pie, que recuerda tanto a Buddy Holly, a Richie Valens, y no recuerdo ahora el tercero, que falleció en aquel accidente de aviación. Y bueno, pues recordar a uno de los pioneros del rock and roll. Siempre me gusta recordar a alguno de estos, ¿no? Porque todo lo que escuchamos ahora,
claro,
en gran medida, viene de aquello.
Por supuesto, y a cuánta gente, que en este caso hablamos de gente sí con nombre, y también, como dices muchas veces, a gente con menos nombre, que también ha hecho muchísimas cosas... Y que hay que agradecer a todos, porque todos al final han conformado y conforman lo que a día de hoy nosotros disfrutamos. Aunque sean personas en muchos casos que igual, por el estilo, por la época, muchos no les tengan en consideración, y en otros casos, pues por la falta de reconocimiento. Pero bueno, me parece perfecto y genial.
Y mira qué curioso el 7 de septiembre, porque si decimos que es el día que nació Buddy Holly, es el día también que falleció Keith Moon, el batería de los Who, y resulta que falleció, bueno, por una sobredosis después de ver la premiere de la película de Buddy Holly Story.
Curioso,
¿qué te
¿no?
parece?
Muy curioso.
Pues ahí está. Y también falleció 3 semanas después de haber lanzado el disco de la banda de Who Are You, uh-huh. Uno de los grandes discos también de la banda. Uh-huh. Vamos a pasar al 8 de septiembre para felicitar en este caso los 60 años del batería de Lynch Mob y Exciter y de Dokken también, Mick Brown. Y el mismo día, el 8 de septiembre, hace los años, o ha cumplido años, Marcus Sippen, el guitarra rítmico de Blind Guardian. En este caso, 48 años. Mm. También tenemos a Chris Witchhunter, el que fuera batería original de la banda de thrash metal Sodom. Murió por las secuelas de una larga enfermedad motivada por el alcohol el 8 de septiembre de 2008. Mm-hmm. O sea, hace ya 8 años que falleció Chris Witchhunter. Batería original de Sodom. Uh-huh. Pasamos al 9 de septiembre. 36 años cumplió ayer el ex miembro de Sonata Ártica, Jani Lee Mataimen, que fue fundador de la banda, pero que ya lo dejó en 2008. Y también ha cumplido 46 años ayer uno de los grandes del metal, Sasha Páez. Uh-huh. El guitarrista, bajista, productor y mezclador y hombre para todo del metal.
Sí.
No se puede decir solo de... Bueno, le recordamos por sus trabajos en Avantasia, Camelot, Edgar Rhapsody y tal, y también por Heaven's Gate, ¿no?
Sí, pero luego como productor ha trabajado con multitud de bandas. Uh-huh. Multitud.
También el 9 de septiembre vamos a recordar a Hughie Thomason, que fue cantante y guitarrista de los rockeros sureños Outlaws y también guitarrista de Lynyrd Skynyrd, y que falleció en 2007, el 9 de septiembre de 2007, por una insuficiencia cardíaca. Y Bill Monroe, alias Father of Bluegrass, y que Elvis interpretó en 1954 su gran éxito Blue Moon of Kentucky. Mm. Falleció en 1996 por una apoplejía, pero bueno, ya era un octogenario, tenía 85 años.
Entonces, ya, pues, bueno, tienes permiso ya para morir.
Sí, porque has pasado ya los 68, además, la edad crítica que hablamos aquí siempre. Pasamos al 10 de septiembre para recordar dos cosas. Por un lado, el cumpleaños de Joe Perry, de Aerosmith, que cumple hoy 66 años. Uh-huh. Y por otro lado, tal día como hoy de 1981, o sea, el 10 de septiembre de 1981, dio su último concierto con Iron Maiden nuestro amigo Paul Diano. Uh-huh. Que últimamente hemos tenido mucho por aquí, pues bueno, recordamos que su último concierto con Iron Maiden fue el 10 de septiembre de 1981. Y bueno, pues para finalizar la sección, vamos a recordar, como tú decías al principio, a una de esas grandes figuras del rock, y no es otro que Freddie Mercury, que el 5 de septiembre de 1946 nacía. Y que hoy, bueno, hoy no, el pasado lunes 5 de septiembre hubiese cumplido 70 años. Uh-huh. Además es que ha sido noticia esta semana, no solo por su cumpleaños, sino porque, bueno, esto podría haberlo puesto en noticias, pero como venía la efemérides,
claro, lógico, mira, pues lo dejo lógico, ya lógico.
Para aquí. Y es que la asociación pública English Heritage ha querido reconocer su labor artística y le ha concedido la English Heritage Blue Plaque, que es una placa azul, está como si fuese de la calle de Bilbao,
sí,
pero bueno, esto lo hacen allí en esto, y la han colocado en la primera casa de Freddie Mercury, que vivió en Londres con su familia, en Feltham, tras mudarse desde Zanzíbar, aunque luego él estuvo en la India y demás. La encargada de desvelar la placa fue su hermana Kashmira, y también por ahí andaba pues Brian May, que la verdad es que en todo lo que tenga que ver con Freddie Mercury siempre anda por ahí.
Claro, ha quedado ver un poquito de cómo la imagen también.
Sí. Bueno, y vamos a recordar que esta placa no se la conceden a cualquiera, ni se la dan a cualquiera, y que también este mismo reconocimiento lo tiene gente como Jimi Hendrix, John Lennon o Mozart, por ejemplo.
No te iba a decir que si tenías que estar muerto para dártela, pero no.
Pues yo creo que sí. De momento, por los ejemplos que tenemos aquí, yo creo que sí.
Pues sí, pero ya te digo, no se lo dan a cualquiera, porque primera condición, tienes que haberte muerto.
Eso
es la primera.
Ya una y luego vez... haber sido un poco relevante, yo creo.
Pero la primera hay que cumplirla, así que yo no sé si querría recibirla.
Bueno,
yo creo que no.
Si no, no te vas a enterar tampoco. Y la segunda parte de la noticia de Freddie Mercury esta semana es que han sacado un nuevo recopilatorio de Freddie Mercury. En este caso se titula Freddie Mercury, Messenger of the Gods, The Singles, y repasa su trayectoria musical en solitario. Se edita en doble CD y en caja edición limitada que incluye 13 singles en solitario en vinilos individuales coloreados cada uno de ellos. Y aparte el libreto, claro. Incluye esos 13 singles desde su debut en solitario como Larry Lurex, tuvo ese nombre, incluso estaban trabajando en la grabación del primer disco de Queen cuando salió este single con dos temas bajo el nombre de Larry Lurex, como digo, y bueno, pues hasta el trabajo que hizo con Montserrat Caballé en Barcelona y bueno, y los demás trabajos en solitario que hizo. Este disco se publicó el pasado día 2 de septiembre. Uh-huh. Y pues bueno, yo como es también uno de los artistas y de los grupos por los que siento especial debilidad, Queen y Freddie Mercury, uh-huh, pues he querido traerlo y he querido traer un tema no demasiado conocido, porque eso
es que mucha parte de Queen es bastante desconocida para muchos, salvo para los seguidores, como puede ser tu caso.
Sí, bueno,
la gente se queda al final con los temas más conocidos, más
al
los
final están los 20, 30 temas súper conocidos, claro, de la carrera de Queen. E
incluso la imagen que tiene la gente de ellos, yo tengo que decir que no soy súper fan de Queen. Uh-huh. Vamos, no es una de las bandas que por lo que sea ha llegado a mi vida desde hace mucho tiempo, pero sí que tengo que decir, por lo menos la impresión que a mí me da, conociendo un poco, luego por supuesto sí me he preocupado por conocer un poco más, que mucha gente incluso tiene una imagen que puede llegar a resultar equivocada en función de la época en que les haya conocido, porque lo sé que les tienen una imagen como más popera y muy poca gente, por ejemplo, si no son sus seguidores, conocen la parte más heavy de sus inicios, por ejemplo, que más bueno, no sé decir heavy, pero sí, ¿no? Tú tenías esa
sí,
parte.
Sí, no, porque desde luego, hombre, los 80, bueno, ellos siempre decían que era una banda que también se dejaba influir bastante por la moda y bueno, pues un poco los sonidos que hacían también es, en la época de los 80 era desde luego más popera, era, a mí es una, son las canciones que más recuerdos me traen. Pero también la parte que, después de conocer toda esa discografía, que igual me gusta un poco menos.
Claro.
Me gusta más el inicio.
Suele ocurrir.
Y sobre todo el final también, que son discos muy oscuros también, sobre todo el momento, es un disco muy oscuro, pero que tiene también bastante fuerza.
A mí en la época grave. Final, el hecho de que pudiera hacer un tema como Show Must Go On, eso me parece una canción universal, independientemente de cuándo la haga, ¿no? Pero sí que es verdad que, sin ser un gran seguidor, como digo, yo también creo que me quedaría con su primera época mucho antes que con la, sí, evidentemente con la ya más comercial, entre comillas, aunque ya digo, Show Must Go On, a mí me pone los pelos de punta sabiendo cómo la escribe, por qué la escribe, lo que quiere decir, y luego el pedazo de tema que es. Y a pesar de que la boda tenía ya un poquito más cascada por la enfermedad, o por lo que, bueno, yo qué sé, si había más factores, no lo sé, pero sobre todo por la enfermedad, la verdad que lo que transmite es alucinante. Y es un vocalista que encima lo hacía fácil.
Sí.
Parecía que era fácil cantar así, sí, pero no llega a nadie.
No. Y en lo que decías al respecto de la primera época de más heavy, bueno, es que ellos decían que querían ser una banda heavy y metal al principio. Lo que pasa que, bueno, pues uno, pues fueron al final por otros derroteros, porque les fueron gustando otras cosas, fueron componiendo otras cosas, pero ellos en un principio, yo he oído en entrevistas que ellos mismos decían que en un principio ellos se consideraron una banda de heavy metal.
Uh-huh.
Entonces vamos a traer, he traído un tema del disco Anecdote de Ópera, uno de los más,
sí,
Anecdote de Ópera,
de 75,
sí, y que es uno de los más conocidos, porque bueno, pues ahí hay grandísimos temas. Pero voy a traer pues uno de los menos conocidos y además en una de las facetas que menos se ha significado siempre Queen, que ha sido en aportar temas de opinión política o tema social un poco. En este caso hablan, se titula el tema White Man, y habla sobre pues bueno, la llegada del hombre blanco a América. Y bueno, todo lo que ocurrió allí, un poco en la onda, vamos a decir, del Run to the Hills. Uh-huh. Un poco en ese tipo de onda, pero bueno, musicalmente no tiene nada que ver.
Venga, pues vamos
a ver. Y bueno, pues como digo, casi nunca se han significado, aparte de esta canción, y quizás ahí en la primera gira que hicieron en Latinoamérica, que se juntaron al futbolista Diego Armando Maradona, y Maradona posó con una camiseta del Reino Unido, Freddie Mercury con una camiseta de Argentina, en plena guerra de las Malvinas, que eso también trajo tela.
Bueno, pues vamos con ella y cerramos la sección de noticias y efemérides, y luego cerramos damos carpetazo al programa. Hasta la semana que viene, Sergio.
Hasta la semana que viene.
Bueno, pues vamos con Queen y vamos con este tema que no es exactamente de Anaida de ópera, sino que es de la Day at the Race del año 1976. Lo disfrutamos.
Just a word on your stone, and
Tenemos a unos Queen tal vez más desconocidos, año 1976, A Day at the Race. Yo creo que muy buenos años en aquel momento para Queen, tal vez aún no consiguiendo el éxito masivo que luego les llegaría, pero ya siendo una banda totalmente de referencia, que a la postre es uno de esos grandes nombres, y Freddie Mercury, por supuesto, al igual que el nombre de Queen, siempre en recuerdo. Nos vamos, no hay tiempo para más, hasta que una nueva edición de La Mirada Negra. Vamos a dejar una pincelada más, un último tema de Taco, de ese trabajo de ese 30 pasos que a mí personalmente tanto me ha gustado. Yo creo que es uno de los discos del año, sin ninguna duda, unos clásicos que están en muy buena forma y que estarán actuando el próximo día 1 de octubre en Bilbao, junto a Consumo Respeto, estarán en la sala Stage Live. Hemos comenzado anunciando precisamente uno de los... un concierto precisamente, el Achurrock, que va a tener lugar ese día 1 de octubre. Pues bien, habrá que elegir, porque también el 1 de octubre tenemos esta presentación de Taco, pues que ya digo, para mí han editado uno de esos grandísimos discos. Da gusto encontrarse con bandas de semejante trayectoria en este nivel de forma, con esta originalidad y con este sentimiento a la hora de plasmar unas canciones. Creo que todo un ejemplo. Con ellos nos despedimos. Hasta la próxima. Agur. Taco, junto a Consumo Respeto, recuerdo, el 1 de octubre en la Stage Live de Bilbao. Hasta la próxima.
El sol empuja el sueño sin pedir perdón, y apenas me despierto me pregunto dónde se metió. Esperar.